Lo habíamos adelantado a través de las redes sociales, nos está acompañando el contador Marco Soto aquí en estudios una vez más para hablar de números, para hablar de economía y para vincular en este caso, hoy le propusimos un tema un poco árido, no porque él no lo pueda hacer, ni mucho menos, sino porque justamente en un día como el de hoy, evidentemente era un tema caliente, era una patata caliente, hablar de los números de las intendencias que en definitiva arrancan en pocas semanas con las nuevas administraciones, con una herencia que viene también de los presupuestos anteriores y con una realidad muy fragmentada según la zona del país y en el marco también de esta pandemia. Marcos, el gusto grande de saludarte, bienvenido.
Buenas tardes, Martín, buenas tardes a toda la audiencia de Fuerte y Claro, una vez más.
Bueno, ¿con qué sensación te quedaste? Capaz que esto es una opinión más al Marcos ciudadano y no tanto al contador, de el final de este, yo qué sé, largo, agobiante por momentos, este periodo electoral que tiene el Uruguay.
Y bueno, siempre con la sensación de que todos tienen algo para ganar y todos tienen algo para perder, ¿no? Como que, digamos, como que siempre ese doble análisis o esa doble sensación agridulce, cada uno festeja lo que puede. Y asume las derrotas que tiene que asumir. Y bueno, fíjate una cosa, Martín, ahora parece que, saliéndonos un poco de lo que es la economía propiamente dicha, ¿no? Pero parece que ahora los municipios son importantes, ¿no? Es decir, y quizás en buena hora, pero fue creo que ese proceso de descentralización que vivió el Uruguay, parecería como que ahora son importantes, ¿no? En función de quién gana y quién los pierde. Sí. Y bueno, cuando en realidad lo que habría que ver es si es validar realmente su herramienta, su utilidad y su función, su funcionalidad y sobre todo su utilidad frente a la población. Pero por eso esas cosas medio no cómicas, pero sí de anécdotas que bueno que ahora uno bueno perdí el departamento, pero gané un municipio más o no. Sí, sí. O el sabor amargo de, gané, pero perdí un municipio, digamos.
Había municipios que eran batallas campales, ¿no? Sí. Realmente, guerra.
Yo la verdad no seguí mucho el número de los municipios. Territoriales. No sé la participación que hubo en los municipios, porque obviamente mucha gente habrá votado en blanco, porque todavía se desconoce, salvo
en el interior es más marcada,
más territorial, más importancia, hay más, ¿no?, pertenencia, porque aparte, acá es muy frecuente en Montevideo votar en un lugar que uno ya no vive, ¿no? Entonces, claro. También pierde un poco de valor o de utilidad o de pertenencia a ese municipio.
Sí, habría que rever muchas cosas en ese sentido también, ¿no?
Sí, pero bueno, eso un poco creo que todos tienen algo para festejar y bueno, y otros
y algo que evaluar,
algo por lo que menos, evaluar, ¿no? Claro. Porque también, digamos, si uno ve los números, el número de intendencias, obviamente el Partido Nacional aparece como un gran ganador. En los números de votos totales, creo que es muy similar a la elección de municipal del 2015. Entonces, digamos, siempre como que todos tienen un poco para evaluar como positivo y como negativo. Surgen algunos temas que a nosotros, por lo menos los analistas económicos, o por lo menos a mí, me gusta empezar a vincular y a relacionar y a entender de cómo a veces las buenas administraciones o las gestiones económicas dentro de la órbita pública no tienen una correlación directa con lo que es el resultado electoral después, ¿no?
Claro, pasa que ahí juegan otras cosas también,
¿no? Claro, porque no en realidad no hay un valor, o al menos a priori se podría decir que mucha gente no termina valorando o no termina castigando, mejor dicho, no se termina castigando a gestiones malas o muy malas desde el punto de vista económico. Y ahí está el caso típico de Maldonado, ¿verdad? Que Maldonado es una intendencia que está muy complicada desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de sus gastos. El resultado acumulado, acá creo que había hecho El Observador hace un tiempo un relevamiento de los números de las intendencias, Maldonado era la que presentaba el peor déficit acumulado en el periodo, en los 5 años, superando a incluso a Montevideo. Es decir, y hay que ver un poco las distancias económicas que hay entre Montevideo y Maldonado.
Sí, sí, escala, ¿no? Claro. Sí,
en números absolutos, no estamos haciendo ningún tipo de términos relativos. El déficit acumulado de Maldonado por entonces estaba ubicado en 3.100 millones de pesos, aunque había cerrado con algo positivo en 2019, pero en el acumulado, en el 2019 cerró con 93 millones de pesos positivos Maldonado, pero en el acumulado de los 5 años, digamos, de la gestión que ahora se reelige, tiene un déficit muy abultado de 3.100 millones de dólares. Y hay que pensar una cosa también hacia el futuro, ¿no? Bueno, antes de ir hacia el futuro, capaz que seguimos repasando un poco lo que es la foto actual o la foto que va dejando esta gestión. En Salto ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Una intendencia gobernada por el Partido Nacional, como es Maldonado, y otra, Salto, que también se reelige, gobernada por el Frente Amplio. También tiene números bastante complejos y se arrastran desde hace tiempo. Se arrastran desde la gestión Coutinho. Tiene una situación muy complicada. Incluso la gestión de Lima tuvo que salir a buscar financiamiento.
Sí, algunos salvavidas, ¿no?
Algunos salvavidas para poder funcionar, ¿no? Es para poder invertir, para poder pagar sueldos, ¿no? Es decir, son situaciones complejas. Y aún así, de vuelta, repito, el intendente es reelecto en esta oportunidad. Por supuesto que hay algunos que han comenzado a hacer bien los deberes. Montevideo fue un caso bastante peculiar. Montevideo tenía un buen nivel de apoyo, de aprobación, Daniel Martínez, y también había tenido quizás, o al menos que yo recuerde, había tenido, creo que desde el punto de vista económico, la mejor gestión de las gestiones frentistas a cargo de la Intendencia de Montevideo. Ya en el
sí, se remarcó mucho la cuestión del superávit, ¿no?
Sí, en el 2016 claro. Fue el primer año con resultado positivo, luego de muchísimos años de déficit, y tuvo 2016, 2017 y 2018 con superávit Montevideo, y volvió al 2019, volvió con un déficit. Volvió a ser deficitaria. Digamos, también es cierto que mirando hacia el futuro hay algunos puntos que son claves, ¿no? Es decir, a Maldonado y también en algún punto otros países otros departamentos que dependen mucho del turismo, posiblemente puedan verse afectados todavía más en lo que tiene que ver con, bueno, la situación actual de la crisis, de la pandemia, y también lo que va a ser, indudablemente, la próxima temporada turística. Hay que recordar que las intendencias muchas veces cubren necesidades básicas prioritarias de la gente, porque son quizás una unidad de gobierno que son muy cercanas a las poblaciones.
Sí, entonces, un segundo nivel, claro, mucho más cercano, ¿no?
Mucho claro. Más cercano. También están los municipios, pero digo que también dependen de las intendencias. Y en momentos donde, en pandemia, donde hay carencias de todo tipo, es habitual que las intendencias de algún modo transfieran recursos hacia la población, de alimentos, canastas.
Sí, ha pasado con las inundaciones, por
con
ejemplo.
Con las inundaciones, claro. pero pasó también con el tema del COVID y la pandemia, con lo cual creemos que la situación de las intendencias este año va a ser peor que la del año pasado, ¿no? Es decir, quienes ganan, de última, corren con la cierta ventaja de ya saberlo. Ganan en pandemia, ganan en una situación pobre desde el punto de vista, o empobrecida desde el punto de vista de los recursos.
Saben a lo que entran.
Saben, digamos, a lo que entran, o deberían saberlo. Si el año pasado, en el 2019, solo 7 gobiernos departamentales lograron cerrar con números positivos, Bueno, este año seguramente esa cifra haya empeorado y tengamos muchos más gobiernos departamentales con números rojos en lo que tiene que ver con este 2020, que repito, va a ser caótico. Fíjate, Martín, una cosa, que departamentos que dependen mucho también no solo del turismo, sino también de que, bueno, que las propiedades, que es el principal o uno de los principales ingresos que tienen los gobiernos departamentales, la contribución inmobiliaria, es decir, tributos a la propiedad, departamentos donde los propietarios son extranjeros, y me refiero al caso de Maldonado, y donde los propietarios son particularmente extranjeros y particularmente de algún tipo de origen, como es el caso argentino, yo creo que la recaudación de Maldonado puede verse castigada o sobrecastigada versus lo que puede pasar en otros departamentos. O sea, a Maldonado lo agarra con un déficit acumulado muy importante, o sea, con una gestión bastante pobre desde el punto de vista económico. Lo encuentra con esta pandemia en esa situación y posiblemente sea uno de los departamentos que más la sufra por esto que estoy diciendo. Es decir, uno de los principales ingresos, como es la contribución inmobiliaria, que posiblemente la paguen muchos argentinos que son propietarios de los departamentos que de Punta del Este, sobre todo. Bueno,
sí, todo ese desarrollo inmobiliario que ha habido en tantos años, ¿no?
Posiblemente exista un riesgo claro. Elevado de morosidad como no ha habido en los últimos años, en los últimos tiempos. Argentina complicada, no solo desde el punto de vista económico y cambiario para girar divisas al exterior, sino complicados los propios argentinos. Entonces, económicamente, las familias, y obviamente muchas veces lo primero que se termina cortando son estos tipos de
esa cadena que lleva, que bueno, ¿qué podemos deber? Y vamos a deber la contribución del apartamento que tenemos en Punta del Este, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Es eso. Exactamente. Entonces, yo creo que esta pandemia o esta situación de pandemia, el COVID, va a encontrar también, va a bueno, de algún un poco, de algún modo alterar de forma diferente a los distintos departamentos, a los distintos gobiernos departamentales. Bueno, Carolina Cose ha anunciado una especie de plan de emergencia. Eso precisa financiamiento. Ha hablado de, bueno, que eso va a abarcar el 7% de la recaudación de la intendencia, de la capital. Bueno, hay que ver qué recursos o qué otras cuestiones se recortan para poder financiar nuevos programas. Y así con todo, es decir, ahí eso es un buen ejemplo de cómo la intención de las intendencias de avanzar o de cubrir ciertas necesidades de las poblaciones que gobiernan.
Y ahí también eternamente la discusión, que ya la cierro los ojos mientras te escucho y la puedo ver, ¿no? Sobre el tema de los paradigmas, ¿no? Y por supuesto entender, bueno, ¿qué le compete y qué no a la intendencia y qué sí y qué no al gobierno nacional, ¿no? Y cómo se atiende la crisis social, ¿no? Que es todo un tema.
Es todo un tema. Pero también, bueno, lo han sufrido departamentos del interior de otras zonas del país. Por ejemplo, Cerro Largo se habla, gobernado por el senador Sergio Botana, ¿no? Se habla de que por supuesto tiene un déficit muy importante, tiene una línea de crédito con el Banco República, es decir, pero también tuvo un fuerte impacto de la pandemia, es decir, la morosidad alcanzó al 39-40%. Según informó el Observador hace un tiempo. Entonces, de vuelta, departamentos que quizás uno puede decir, bueno, tienen otro componente productivo y otro tipo de movimiento, también la morosidad ha alcanzado niveles importantes. Hay que ver cómo decanta esto y cómo cierra este año, porque muchos de las ejecuciones presupuestales, de los planes de gobierno, de las obras que van a poder realizar los, los futuros intendentes o los intendentes electos van a depender en gran medida de la caja que tengan las intendencias o la capacidad que tengan de apalancarse. No son buenas, no hay mucha plata en las cajas, y de vuelta asumen con una situación que no fue que, bueno, asumí y luego vino la pandemia. No, lo peculiar de estos casos o de esta elección es que asumen en el medio de una situación, en el medio de una crisis económica que está atravesando el país en su conjunto, el mundo, la región, y no escapa al orden departamental de modo alguno.
Corren con cierta ventaja con respecto a la calle Pou, que a los 10 días de haberse puesto la banda presidencial se le apedrearon el rancho y se le vino todo abajo, ¿no?
Exacto, exacto.
Ponele que esa es la única diferencia.
Debería tenerse o cierto conocimiento sobre...
Sí, otro nivel de previsión, capaz.
Exactamente,
¿no?
Está, y eso claro. En algún punto no va a ser ni mejor ni peor a la gestión, pero sí, mirarlo con otros ojos y hacer otro tipo de planificaciones a la hora de proponer y ejecutar obras. De vuelta, yo creo que lo que sucede muchas veces, y los resultados de ayer lo demuestran en parte, es que luego no se correlaciona el resultado electoral con la gestión económica del departamento. Y salvo que sea un descalabro insoportable, tanto que no tengas recursos para funcionar, como ocurrió en el pasado con la intendencia de Canelones, anterior al 2005, o como la propia intendencia de Rocha, que también tuvo años muy complicados. Salvo extremos, no se percibe como algo, ¿no? Como decir, no se castiga tanto el...
Sí, no hay un voto castigo como puede haber un voto castigo a la conducción de un Ministerio de Economía de un gobierno.
Exacto, porque si un gobierno tiene un desorden macroeconómico muy importante, indudablemente eso pega por todos lados y tiene consecuencias de todo tipo. Sin embargo, la gestión de la intendencia o de las intendencias parece no tener esa correlación directa con lo que son las gestiones económicas, y en algún punto los intendentes sabedores de este tema y con la reelección como opción, es un arma de doble filo, ¿no? Es decir, es un arma de doble filo porque indudablemente el déficit de las intendencias es parte del déficit público y pega en las cuentas a nivel general, ¿no? Y ni hay que hablar que hace a la sostenibilidad fiscal del país y de ese nivel de gobierno importante, porque son grandes ejecutores de obras, o deberían serlo, ejecutores de obras de infraestructura tan importantes como lo son el alumbrado, el pavimento, el alumbrado que cumple múltiples funciones, desde seguridad pública hasta seguridad vial y orden general. Entonces son grandes, o deberían ser grandes ejecutores de obra, ni que hablar lo que son los pavimentos, y ni que hablar lo que es todo el sistema de recolección de residuos, que eso es un gran debe que tiene el Uruguay en su conjunto, cómo comenzamos a aprovechar económicamente la basura, cómo hacer dinero de la basura, ¿no?
Bueno, de eso, por ejemplo, Carolina Cose habló mucho en la campaña, ¿no? De un plan justamente para tratar de, en definitiva, hacer plata con lo que tiramos, ¿no?
Es
uno de los grandes debes.
Es que es fundamental. Es decir, lo que sucede es que los primeros clasificadores de basura, de residuos, los primeros clasificadores de residuos son los hogares. Y si ya en los hogares o en las oficinas o en las unidades, digamos, o en los centros comerciales, etcétera, si desde ahí, desde esa raíz, ya no se clasifica, después el trabajo se hace muy cuesta arriba, incluso hasta se deteriora la posibilidad de reciclaje. Entonces, y eso depende de cada individuo. Pero también es cierto que depende mucho de tener un sistema que funcione, un sistema creíble, que uno sabe que si está clasificando o se toma el trabajo de clasificar los residuos, entiende que esa clasificación sirve para algo. También que un sistema que sea de fácil acceso y que uno pueda de algún modo terminar depositando esos residuos reciclables en un lugar cercano y en un lugar al alcance de cualquier ciudadano. Es decir, que facilite también esa etapa del proceso de reciclaje. De vuelta, yo creo que se vienen tiempos de mucho ingenio y de mucha eficiencia en la búsqueda del gasto. Yo creo que la pata de los ingresos está muy acotada. No creo que haya intendencias, por lo menos las más relevantes, en cuanto a relevantes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la población en su conjunto. No creo que haya mucho margen para elevar impuestos, para elevar tributos municipales. Porque también la gente está en situación complicada.
Sí, además si eso ocurre a nivel nacional, mucho más a nivel local, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, el gran desafío que tienen las intendencias hoy es evaluar cómo racionalizan el gasto, evaluar cómo realizan obras de alto impacto y evaluar cómo generan servicios de que sean percibidos por la población como de alta calidad.
Exactamente. Marco, yo te quiero agradecer muchísimo este rato y estas reflexiones en un día tan especial donde evidentemente el tema electoral y particularmente todo lo que tiene que ver con la elección y cada una de las realidades departamentales es lo que nos está ocupando, y darle también este enfoque económico que me parece importante para tratar de entender un poco más dónde estamos parados, con la necesidad además de una articulación fuerte con el Poder Ejecutivo, ¿no? Sea del signo que sea el que esté gobernando, ¿no? Que eso también es un... daría para una columna aparte, ¿no?
Sí, sí, porque también es un riesgo implícito de estos sistemas de gobierno que tenemos.
Absolutamente. Marco, si te parece, volvemos a conversar en estos pocos días y linkamos el diente a estos y otros temas contigo en este Fuerte y Claro. ¿Te parece?
Claro que sí, hasta pronto.